If I rule the world, we keep dancing.
If I rule the world,
yeah.
I got a feeling that I wouldn't mind to party all the time.
That's right.
If I rule the world, I tell them that this night was never ending. So don't stop the dancing.
Everybody.
¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a Radio UMH. Bienvenidos al Grada Franjiverde. Hoy jueves 19 de diciembre, último programa del año. Os vamos a contar las noticias, las novedades del partido de mañana en el Martínez Valero que enfrentará al Elche y al Málaga. Ambos equipos están en la parte media-baja de la tabla, empatados con 17 puntos y esta semana pues han sido eliminados de la Copa del Rey. El Villarreal derrotó al Elche por 0-1 el pasado martes y el Málaga pues fue eliminado por el Osasuna con ese empate a 1 en Pamplona. Por lo tanto, un partido, el de mañana, importantísimo para acabar, para finalizar el año con buen sabor de boca, comerse los turrones con tranquilidad y ver los puestos de descenso lejos, muy lejos si se gana y cerca, cada vez más cerca, si se pierde mañana ante el Málaga. Las últimas novedades del equipo malagueño las tendremos de la mano de Marta Fernández. Fara Martínez será la encargada, como siempre, de repasar las estadísticas entre franjiverdes y boquerones. Y por último, José Alberto Palma repasará toda la actualidad del ilicitano, que pese a su empate en redes, pues continúa en puestos de promoción de ascenso. Todo esto y mucho más durante la próxima media hora de programa. Al final, como siempre, nuestra porra. Y no os asustéis, este año no habrá villancico, debido a la de críticas que recibimos el año pasado. Pero sí que tendremos una despedida muy especial. Uno de los componentes del programa, no es que nos diga adiós, pero sí nos va a decir un hasta luego. ¿Adivináis quién? Pues si no lo adivináis, al final del programa lo desvelaremos. Señores, 12 y 2 de la mañana, no muevan el dial de su radio porque el Grada Franjiverde empieza ya.
Yeah.
Y comenzamos como todos los jueves con el bloque de noticias de actualidad de la mano de Fara y José Alberto.
Fran Escribá recupera a Lombán para el partido de mañana. El central, que ya ha entrenado con el grupo y con presumiblemente será el acompañante de Botía en el eje de la defensa. Además, Manu del Moral ya está recuperado de su lesión en el talón de Aquiles, aunque no se le va a forzar y se esperará para que esté disponible para jugar contra el Barcelona a la vuelta de vacaciones.
Stevanovic se aleja cada vez más de los planes de Fran Escribá. El jugador bosnio necesita disfrutar de minutos para poder estar en el Mundial de Brasil y está meditando su salida del club en el mercado invernal. Aunque si no llega un sustituto al club, no se dará el visto bueno para su salida.
La Comisión Europea ha confirmado que ha abierto expediente a Elche, Hércules, Valencia, Osasuna, Atlético de Bilbao, Real Madrid y Barcelona, ya que desde Bruselas entienden que esta serie de clubes se han beneficiado de medidas que atentan contra las normas de competencia, entre las que se incluyen extensiones fiscales, avales del Instituto Valenciano de Finanzas o la beneficiosa permuta de terrenos al Madrid.
Willy Caballero, guardameta argentino que militó en el Elche durante 5 temporadas y media, volverá mañana al Martínez Valero con el Málaga. El argentino ha declarado que está deseando volver a una ciudad donde pasó unos años fantásticos y se ganó el cariño de la afición ilicitana.
Y el protagonista en las dos últimas semanas en el Elche es otro guardameta, Toño, que ha desbancado de la titularidad a Manu Herrera. El veterano portero alicantino ha disputado tanto la eliminatoria de Copa frente al Villarreal como el partido de Liga contra el Levante. El alicantino volverá mañana a salvaguardar el marco del Elche.
Pues yo quería comentaros a ver qué os parece esta permuta en la portería del Elche. Se hablaba mucho de que Toño venía como titular, empezó como suplente, y parece ser que después de que Manu Herrera recibió algunas críticas por algunos partidos, pues Escribá le ha dado ya el mando de la portería a Toño. ¿Qué pensáis?
A mí me ha sorprendido personalmente, ya no el hecho de que sea ya Toño el portero titular en Liga, sino también que lo sea ya en Copa. Que habiendo declarado ya Fran Escribá que este viernes va a ser Toño el portero titular, ante el Villarreal en Copa del Rey también le diese la oportunidad a Toño.
Si lo ha hecho es por algo y Manu Herrera no está nada seguro en la portería, porque yo cuando lo veo entre los tres palos no me da esa confianza que tenía en la temporada pasada, y Toño sí que me la da.
Sí, parecía que estaba nervioso. Toño lo ha estado haciendo muy bien. Lo que sí que es cierto es, como dice José Alberto, a mí me sorprendió que no jugara Manu Herrera el otro día, teniendo en cuenta el equipo que sacó. suponiendo que no iba a jugar el viernes, yo lo hubiese puesto.
Sí, jugó hasta Javi Flores, que no había jugado aún ningún minuto en toda la temporada.
Tiene que estar tocado Manu Herrera por eso.
Quizá le quiere dar minutos a Toño para que recupere la forma, que lleva mucho tiempo sin jugar.
O quién sabe, quizás no se lo ha tomado bien del todo y está viendo Fran Escriba cosas que no le gustan.
En los entrenos te refieres, a lo mejor ha bajado la guardia un poco Manu Herrera.
Manu Herrera tiene una personalidad muy fuerte.
Sí, sí, sí. Manu Herrera es muy ambicioso y tiene que estar muy, muy, pero que muy tocado.
De todas formas, Toño lleva 3 partidos. No ha tenido la culpa, digamos, en ninguno de los goles que han encajado, pero 2 derrotas y 1 empate.
Sí, pero si te fijas en el último partido, nada pudo hacer en el gol de Pervert.
No se puede hacer nada, pero bueno, que también todo esto es un poco psicológico, ¿no? O sea, cambias de portero y resulta que los resultados no son buenos.
Pero a mí, por ejemplo, me da más confianza ver a Toño que a Manu Herrera entre los 3 palos. A mí. Personalmente, no sé a los demás.
¿Pensáis que la situación es irreversible o que Manu Herrera puede volver a la titularidad en este Elche?
No lo creo que ahora Esquiva vaya a poner de vuelta a Manu Herrera.
Va a depender de los resultados. Y como dices, el equipo no empieza a ganar, va a tener que mover piezas y la portería es una de ellas.
Señores, hasta aquí el bloque de noticias del Elche. Enseguida Marta Fernández nos trae toda la información del rival de los de Fran Escriba esta semana, el Málaga de Bernardo Schuster, ya saben. No hace falta decir nada más.
Desde Radio UMH te deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
Quédate con nosotros y disfruta de la mejor música.
Feliz año para todos los oyentes de Radio UMH. Recuerden que la vida se ha hecho para cumplir nuestros sueños, así que a trazar nuevos retos.
Just wanna dance in London. Just give me one night and the morning.
Pues 12:07 de la mañana, Marta Fernández, muy buenas.
Muy buenos días, Antonio.
Mañana se enfrentan Elche y Málaga, los dos empatados con 17 puntos. ¿Cómo viene el equipo de Bernardo Schuster?
Así es, otro rival directo y que además viene de caer eliminado frente a Osasuna en Copa del Rey, igual que los franjiverdes. Este encuentro es de vital importancia para ambos equipos, ya que de perder uno u otro se irían a comer el turrón de Navidad muy cerca de los 3 puestos de descenso. Los de Escrivá tienen a favor el factor campo, pero el conjunto malagueño no le pondrá las cosas nada fácil al Elche. Las estadísticas del conjunto malagueño son: en 16 partidos jugados, 18 goles a favor, 46 tarjetas amarillas, 2 tarjetas rojas, 4 partidos ganados, 5 empatados y 7 perdidos. Pero para ampliarnos la información del conjunto andaluz, tenemos el placer de encontrar en el Grada Franjiverde con nuestro compañero de Radio Marca, César Suárez. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, lo primero de todo, César, ¿cómo llega el Málaga tras empatar en Osasuna y caer eliminado de Copa del Rey?
Hombre, pues podría llegar mejor, la verdad. Después de todo lo que ha sucedido en esa temporada, pues podría haber llegado en una mejor situación, habiendo eliminado un Osasuna al que se tenía pues prácticamente eliminado en la primera parte del partido de ida, con aquel 2-0, que luego se aumentó con el 3-0 en la reanudación. Y a partir de ahí, pues el Málaga se dejó caer hasta el punto de dejarse empatar 3-3, de perder luego la eliminatoria y de no ser capaz de remontarla en el Sadar, ¿no? Así que, por ese lado, pues hombre, golpeados un poquito anímicamente por aquello de a las primeras de cambio estar fuera del torneo del CAO, por haber perdido la posibilidad de enfrentarse al Real Madrid y de, dentro de lo que cabe, pues obtener un importe bueno de taquilla, pero también con la confianza de que una vez que se olvida la Copa del Rey, pues en la Liga, las últimas semanas, en los últimos, por ejemplo, 2 partidos, pues no le ha ido mal del todo, ¿no? Empató en el último segundo en Villarreal, en un gol de cabeza de Wellington, y ganó el otro día al Getafe en un partido que fue quizás el más completo de toda la temporada, ¿no? Así que llega con esa confianza Elche y sabiendo que es un rival directo ahora mismo por la permanencia y que sería bueno conseguir los 3 puntos allí en el Martínez Valero si quieren pasar unas Navidades un tanto tranquilas.
¿Es un poquito una final para el conjunto andaluz, ya que de ganar Elche serían 20 puntos, la mitad de la permanencia?
Bueno, no, así no lo consideran en el Málaga. De hecho, si le preguntas a Ben Schuster, te va a decir que las finales solamente se juegan cuando llegas precisamente a una final, ¿no? No cuando todavía quedan pues un poquito más del Ecuador de la Liga por disputarse, ¿no? Es decir, casi pues unos 20 partidos más, ¿no? O sea, que por ese lado no es una final ni mucho menos. Lo único que se sabe que evidentemente es un partido importante y que además pues puede marcar el devenir de la temporada del Málaga, porque es verdad que ha estado en los puestos bajos en la mayor parte de la campaña, pero ni mucho menos ese es el objetivo que tienen los de Ben Schuster de cara a esta temporada, ¿no? Quieren estar un poquito más arriba, en esa zona templada, si además acompaña un poquito la suerte de la segunda vuelta con los refuerzos, pues estar un poquito más arriba, incluso luchando por puestos europeos, pero ahora mismo la realidad es que efectivamente la permanencia es el único objetivo viable y que si se pierde ante el Elche, pues es verdad que va a estar más complicado poder alcanzar ese objetivo que tenían al principio, pero si se gana, pues sí que va a estar más cerca esa posibilidad de estar pues muy tranquilos, ¿no? Pasando las navidades, ya digo, tranquilos y pensando que en el mes de enero pues pueden seguir avanzando y incrementando la diferencia con los de abajo y en este caso pues con el Elche, ¿no? O sea que final no, ni mucho menos.
La falta de jugadores como Isco y de entrenador Pellegrini lo ha notado mucho esta temporada el Málaga.
Eso es lógico, ¿no? Cuando tú pierdes a jugadores de ese calibre, como Isco, como Joaquín, como Baptista, como Tulalán, como De Micheli, puedo seguir, pero hago el programa entero, pero es verdad, ¿no? Que cuando tú pierdes esos jugadores y los que traes, pues, o son muy inexpertos, ¿no? Por mucho que tengan mucho futuro, o no terminan de dar ese rendimiento que tú esperabas, pues lógicamente el equipo se resiente, ¿no? El entrenador también ha tenido muchas dificultades, Schuster, a la hora de aclimatarse nuevamente a la Liga Española, de encontrar un bloque sólido, un equipo compacto, y bueno, todavía siguen ellas, ¿no? O sea, que ahora mismo se podría decir casi que Schuster sigue en pretemporada con el Málaga, ¿no? Dentro de la competición oficial, porque, pues eso, todavía sigue probando algún que otro jugador que bueno, no ha aparecido demasiado en esta campaña, ¿no? En estos primeros partidos.
¿Y qué le falta al Málaga para ser el que era las temporadas pasadas?
Uf, pues esto lo respondo con la pregunta anterior, ¿eh? Pues le faltan Isco, Joaquín, Tulalán, le faltan jugadores de calidad, sobre todo del centro del campo hacia adelante, ¿no? Es un equipo que ahora mismo parece que ha recuperado la seguridad defensiva que tenía en los primeros compases de la temporada. Y que eso sí, sigue teniendo ese déficit importante de que la línea de media punta y los delanteros pues no son capaces ya no solo de marcar goles, sino de crear jugadas de peligro, ¿no? Y evidentemente eso es lo que diferencia un equipo grande de un equipo que se intenta mover por la zona media, por la zona baja, ¿no? Así que ya digo, le falta un poquito de calidad a esa línea de centrocampistas, ¿no? Alguien con capacidad creativa como para manejar el tiempo del partido y para distribuir en definitiva a sus jugadores pues dándoles ocasiones de poder superar a los rivales, ¿no? Un centrocampista creativo, media puntas que sepan asociarse, eso es lo que yo creo que le falta al Málaga.
César, soy José Alberto, colaborador del programa. Una pregunta, ¿se conoce ya el número de aficionados que van a venir desde Málaga?
Pues la verdad no hay un número exacto de aficionados. Siempre suelen viajar varias peñas y de hecho siempre organizan, la peña universitaria, por ejemplo, del Málaga, Málaga Hinchas, el Frente Boquerón, que son, digamos así, las tres peñas que más viajes organizan, ¿no? Pues han organizado desplazamientos en autocar, que van a salir, por cierto, súper temprano, a las 3, las 4 de la mañana, ¿no? Para llegar bien y poder aprovechar el día allí en Elche. Pero bueno, en torno a las 100 personas, desde luego, seguro que están allí, como mínimo, ¿eh?
Hablando un poquito del Elche, ¿qué es lo que más le preocupa a Schuster del conjunto de Escrivá?
Pues mira, si te digo la verdad, de momento, y aunque parezca una falta de respeto, pero es que no se ha hablado absolutamente nada del Elche todavía, porque ha sido una semana en la que ha estado el Málaga con lo de Osasuna. Ayer el único que habló fue Willy Caballero, que lógicamente es alguien que pues muy querido allí, ¿no? Y que él también está deseando volver por esos sentimientos, ¿no? Que vivió en los 7-8 años que estuvo allí, pero por lo demás nada más. El único que ha dicho, ya digo, algo del Elche ha sido el propio Willy, que ha dicho que le preocupa el bloque en sí, no ningún jugador en concreto, ¿no? Esperaremos a la rueda de prensa de esta tarde de Ben Schuster para saber un poquito más de lo que le preocupa al Málaga Club de Fútbol el equipo de Escrivá, ¿no?
Ya que has nombrado a Willy, ¿cómo veis ahí en Málaga que no se ha convocado con la selección argentina?
Pues nada, que Alejandro Sabella no tiene ni puñetera idea de fútbol. Es así de claro, ¿no? Yo creo que Willy Caballero ha demostrado en sus años en el Elche en segunda división, en sus 2 temporadas y media o 3 temporadas que lleva ya en el Málaga, que es uno de los mejores porteros, no solo de España, sino de los que juegan en el continente europeo, y por supuesto, uno de los mejores, si no el mejor arquero que hay en Argentina. Pero bueno, el seleccionador argentino sigue en sus 13, es un poquito cabezota, y bueno, por desgracia para Willy Caballero, porque él seguía teniendo su ilusión de volver a la selección argentina, pues no va a contar con el paramundial, ¿no? Como ya dijo hace apenas un mes, ¿no? Que él tenía sus 3 porteros y que con eso se iba a muerte, ¿no? A no ser que les pasara algo extraño, ¿no?
Están ciegos, porque teniendo el porterazo que tienes, hasta que no tenga Argentina un portero como Willy, no va a ganar ningún mundial.
Bueno, ojalá, mira, desde luego estaríamos más preocupados si a España le toca Argentina con Willy Caballero en la portería que si lo hace con Romero, con Andújar o con cualquiera de estos que está contando a Sabella.
Pero
¿no? O
sea, aquí en el Che le tenemos tanto cariño que nos gustaría que fuera convocado también.
Sí, aquí nosotros también, ¿eh? O sea, hemos hecho campaña y todo, pero es que no hay manera de convencer a Sabella. De hecho, es que no ha venido ni una sola vez, ni la temporada pasada cuando estaba en Liga de Campeones, ni cuando algunos diarios argentinos, después del partidazo que hizo esta misma temporada en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, que incluso pues, el diario Olé y algún otro periódico argentino se hizo eco de esa actuación de Willy Caballero, diciendo que además, oye, que está libre, que es argentino, ¿eh? Pues nada, ni por esas ha sido capaz Sabella ni siquiera de ver un partido por televisión del Málaga.
César, y por último, aquí en el Grada Franjiberia siempre hacemos una porra. Venga, mójate y dinos tu resultado.
Ostras, voy a quedar muy mal allí, pero 1-2.
1-2, nada más, yo, o sea, te entendemos porque eres malagueño y querrás que gane tu equipo, como nosotros queremos que gane el Elche.
Ya, lo que pasa es que lo he dicho con la cabeza, no con el corazón, ¿eh? Si lo digo con el corazón es otro resultado mayor todavía.
Ya, a ver, dinos.
No, mejor no, he quedado muy bien con el 1-2, ¿eh?
Bueno, César, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Muy bien, un placer.
Un saludo.
Vaya muy bien. Hasta luego.
Fenomenal trabajo el de Marta Fernández, como siempre. Sabemos cómo está el Elche, sabemos cómo llega el Málaga. Es la hora de Fara, es la hora de las estadísticas. Crazy, my crew is hella waving. Yo, flip the cup, then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle, girl. Pues llegamos a las 12 y 17 de la mañana, es la hora de que Fara nos cuente las estadísticas de los emparejamientos entre Boquerones y Franjiverdes.
Bueno, pues Antonio, parece que hay que ser optimistas, ¿eh?, con las estadísticas de esta semana. El Elche y el Málaga jugarán el partido que abra la jornada número 17 del campeonato, último fin de semana de liga antes de las Navidades. El partido puede ser un partido con 3 puntos de regalos para el conjunto de Fran Escribá, ya que en casa han jugado un total de 15 partidos, de los cuales han ganado 8, han empatado 3 y los blanquiazules únicamente han ganado en 3 ocasiones. Por tanto, hay que ser optimistas, ya que además al Elche le hacen falta los puntos. La primera vez en la que se enfrentaron ilicitanos y malagueños fue en la Copa del Presidente de la República de la temporada 1934-1935. En aquella ocasión el Elche ganó 5-0 en el partido de vuelta y curiosamente los franjiverdes habían perdido 5-0 en la Rosaleda. La eliminatoria se resolvería en esa ocasión a favor del Elche. El primer partido de liga en que se enfrentaron fue en el año 1963. En esa ocasión el Málaga ganó en el Martínez Valero por 0-2, resultado que se repitió la última vez que se enfrentaron en primera división en la temporada del año 1988-1989. Después de ese encuentro se volvieron a ver las caras en segunda en 2 ocasiones, en las que el Elche consiguió 2 victorias. En la 2006-2007, 2-1 para el Elche con goles de Belvis y Miguel, y el gol del Málaga lo marcó Salva Ballesta. Este partido además significaba la vuelta al triunfo después de 2 meses de sequía del conjunto franjiverde. Y en la 2007-2008, 2-0 con goles de Fajardo y Miguel. Esa fue la última vez que se enfrentaron en el Martínez Valero. En cuanto a los datos curiosos, podemos indicar que la media de goles marcados por el partido son 1,33 y los encajados 0,8. El Elche ha conseguido 2 victorias seguidas. La última derrota fue el 11 de junio de 1988 y desde entonces 2 victorias y ninguna derrota. Marcaron en 10 partidos consecutivos, encajaron goles en otros 9 y solo han perdido uno de los últimos 7 encuentros. La mejor racha de victorias son 3 partidos consecutivos ganando y 4 sin perder. y en cuanto a la racha negativa, han sido 2 derrotas y 3 partidos sin ganar. El partido correspondiente a la jornada 17 será, como ya hemos dicho, el que abra la jornada, el viernes a las 8:30. Además, será el único partido del día. Ya el sábado se enfrentan a las 4 Villarreal-Sevilla, a las 6 Betis-Almería, a las 8 Atlético de Madrid-Levante y a las 10 Granada-Real Sociedad. El domingo por la mañana a las 12 juegan Español y Valladolid y por la tarde a las 5 Getafe-Barça, a las 7 doble encuentro Atleti de Bilbao-Rayo. No, perdón, a las 7 Atleti de Bilbao, Rayo, y a las 9 es cuando tenemos los 2 encuentros, Celta Osasuna y Valencia Real Madrid. Para ver los partidos, como siempre, Canal Plus Liga y Gol TV, y en abierto esta semana los ilicitanos van a tener suerte ya que el Elche Málaga se retransmite en 4.
Se te viene en corto en directo mañana a las 8:30.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias, Fara, por las estadísticas. 12:20 es la hora del ilicitano.
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year.
Llega la Navidad.
Del 23 de diciembre al 6 de enero, Radio UMH te trae la mejor continuidad musical de estas fiestas.
¡Disfrútala!
And when you walk down the street, say hello.
Desde Radio UMH os deseamos que seáis felices y que este nuevo año llegue cargado de energías positivas. Es el comienzo de una nueva época para todos. Que tengas un próspero año nuevo 2014.
Pues ha llegado el último bloque del programa. José Alberto Palma, muy buenas.
Muy buenas.
Cuéntanos cómo viene el ilicitano después de ese empate en Reus.
Pues el Elche ilicitano es cuarto con 29 puntos, empatados con el quinto, que es el Lleida, que queda fuera de playoff, pero eso sí, los catalanes con un partido menos. El filial del Elche viene de empatar sus 3 últimos encuentros, el último ante el Reus, como bien has dicho, empate a 1 con gol de Sergio León. Y el empate de los catalanes llegó en los últimos minutos, cuando el Elche ilicitano tenía un jugador tendido en el terreno de juego. El árbitro no decidió cortar la jugada y empataron. Se fueron con ese mal sabor de boca.
Si le ha ido el ilicitano 4 puntos en los últimos minutos. 2 contra el Reus, 2 contra el Nástic hace 2 jornadas.
Sí, pero sí que es verdad que hace 3. Uh-huh. El primer empate de esos 3 seguidos fue en el último minuto.
Al final todo se compensa.
Correcto. Y tenemos la suerte de hablar con Geray Patiño, uno de los jugadores claves del equipo, sobre todo en el ascenso. Gracias a él está en segunda B. Buenos días, Geray.
Hola, buenos días.
Bueno, Geray, ¿cómo te encuentras?
Bien, me encuentro muy bien, ¿no? Estoy entrenando muy bien y, bueno, peleando por jugar, por tener minutos. Y, bueno, contento de estar en este equipo.
Este domingo recibís al líder, al Llagostera, en el Martínez Valero. ¿Cómo lo afrontáis? Con ilusión, imagino.
Sí, por supuesto. Siempre que nos toca el estadio, eso es, bueno, sabemos que tenemos que aprovecharlo. Dando una buena imagen, vamos a tener el público lo más seguro. Sí,
casi ya en el Ecuador, a falta del partido que hemos comentado ante el Llagostera, ya terminaréis la primera vuelta y seguís aún ahí arriba. ¿Cuál es el secreto del equipo?
Bueno, yo creo que el mismo que teníamos el año pasado, ¿no? El ir partido a partido, ¿no? Que todos los equipos, bueno, nos vamos cogiendo a eso, ¿no? Pero es así. Tienes que centrarte en el partido que te toca cada semana y intentar sacar los 3 puntos esa semana. Y así se nos está dando, partido a partido. Ir peleando, hacer buenos entrenamientos, que el nivel del equipo siempre sea alto y eso se ve reflejado luego en el campo.
¿Y qué balance nos puedes hacer del 2013?
Bueno, pues la verdad que muy bueno, ¿no? Es el año en el que, bueno, conseguimos el ascenso a segunda B, ¿no? Que era casi impensable al principio de año. Así que, bueno, un muy buen año que espero que el 2014 podamos mejorarlo.
A nivel individual, quizás algo, luces y sombras, fuiste el héroe del ascenso y quizás ahora estás en un segundo plano en las últimas jornadas.
Sí, bueno, como te he dicho antes, yo trabajo para entrar en convocatoria, para entrar en once titular, para disputar minutos. Yo trabajo fuerte día a día para entrar dentro del equipo. Si el entrenador no lo cree conveniente o cree que hay mejores jugadores en este momento o cada semana, es decisión suya. Yo siempre estoy a disposición, ¿no? Pero bueno, como tú has dicho, un poco luces y sombras, pero bueno, no hay que volverse loco y seguir peleando.
Y por último, Yeray, ¿qué le pides al 2014?
Bueno, le pido sobre todo que en el tema de lesiones, bueno, me siga respetando como hasta ahora. Y por qué no, pues un posible ascenso a segunda sería muy bonito.
Y como protagonista tú, imagino, ¿no? Por pedir otra vez.
Bueno, yo creo que con lograr el ascenso, yo creo que estaríamos todos más que satisfechos.
De acuerdo, pues muchas gracias, Yeray. Suerte el partido de este domingo, a ver si podéis cerrar la temporada con una victoria ante la afición en el Martínez Valero.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, Yeray.
12:26, la porra y nos vamos. If I rule the world, we keep dancing. If I rule the world, yeah. Bueno, vamos con los últimos vaticinios del año en este Elche-Málaga. Marta Fernández, a ver.
Es que hay que ganar como sea, y cuando digo como sea, como sea. O sea que yo voy a decir un 2-0 para el Elche, Marca, Coro y Fidel.
2-0, 9 euros y medio por euro apostado es lo que se paga en las casas de apuestas. José Alberto.
2-1 para variar y goles de Carles Gil y Fidel.
21 euros por euro apostado.
Está contenta Fara con Fidel, que me encanta.
Fara, a ver si aceptamos alguna.
Pues yo creo que se va a sufrir y que si el Elche gana, que esperemos que sí, va a ser un 1-0.
1-0 es el resultado que menos se paga.
¿Y qué marca Fara?
Hombre, yo querría que marcara Fidel, pero que marque quien sea.
Fidel debería marcar contra el Levante. 6,50 euros por hora apostado es lo que se paga. Yo voy a decir 0-0, que se paga 8 euros por hora apostado.
¿Cuál más se paga? Tú apuestas, ¿no?
No, el que más se paga es el que menos se paga en este caso que ha dicho Fara, que es 6,5. Yo digo 0-0, se paga 8 euros por hora apostado. Señores, nos vamos a ir, pero hemos dicho al principio del programa que hay una despedida hoy, y hoy la despedida del programa la va a hacer, pues, quien se va. En este caso es José Alberto Palma.
Así es, queridos oyentes. Abandono este barco a mi pesar. Ha sido una temporada y media muy bonita, muy enriquecedora. Y nada, la verdad que desearos mucha suerte en el programa, sin mí.
Te echaremos de menos.
A ver quién va a hacer el licitano ahora, Antonio.
Bueno, vas a seguir colaborando, ¿eh? O sea, no te vas a escapar tan fácilmente. Que no estés aquí físicamente no significa que no estés en espíritu.
Como Nacho.
Claro, por eso.
Pues bueno, espero que también entonces me saludéis y despedís como hacéis con Nacho. Y nada, por último, ya como último deseo, bueno, agradecer a todos. También a Borja Cabrera, que tenemos en control técnico, que es un hacha. Y nada, a vosotros, a los oyentes. Y que Antonio Navarro no acierte muchas porras. Eso significará que al Elche le va bien.
Muy bien, José Alberto. Muchísimas gracias a ustedes, señores, que nos escuchamos aquí, si lo desean, pues después de las fiestas navideñas. Feliz Navidad a todos. Gracias, saludos. Buenos días. That's right. If I rule the world, I'd tell them that this night was never ending. So don't stop the dancing. Everybody. Hey, yeah, yeah. If I rule the world, I got a feeling that I wouldn't mind.
So we gon' party until it's the end of the world, or at least until we're gone. So let's move it to this music, and for once just lose control, as we find out where this party ends. And tonight we're letting go, cause if tonight is the night that I just might fall in love with the girl of my life, then I hope she's the type that'll party all night on the dance floor like she's the queen of her right, getting crazy all night long. Pretty lady, it's your song. So we gon' party until it's the end of the world, or at least until we're gone. Come on.